referente a lo que pareciera ya precampañas electorales, aunque no estamos en tiempo.
Como tú dices, no hay una violación franca a la ley, pero sí hay una campaña de posicionamiento.
Porque lo que hay de fondo es pues una planeación en términos del Mundial de Fútbol que impactará tres ciudades.
Yo creo que todavía se puede dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque sí hay un rechazo muy generalizado de toda esta situación.
Y habría que ver ahí, en términos de reglas de operación, qué tanto cumple su objetivo la tarjeta de Mujeres con Bienestar, como en algún momento también se cuestionó el famoso salario rosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. En esta ocasión discutiremos los temas más importantes para la agenda pública del Estado de México y como todos los lunes me acompaña Israel Dávila Herrer. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes al auditorio, que bueno que nos acompañan y bueno, vamos a empezar a hablar del primer tema de la semana, Paco.
Exactamente, es el referente a lo que pareciera ya precampañas electorales, aunque no estamos en tiempos de precampañas propiamente, pero sí vemos una acción ya muy estratégica por parte de aspirantes a diputados, aspirantes a presidentes municipales o incluso alcaldes en funciones que están ya promoviendo una posible reelección.
Sí, hay campañas de posicionamiento, ¿no? De diversos actores políticos de todos los partidos que están utilizando pues las plataformas de redes sociales para irse promocionando a través de Reels, a través de diversos tipos de publicaciones, tanto en Facebook, en TikTok, en YouTube. Entonces, sí creo que la autoridad electoral tiene que empezar a poner ojo en estas situaciones, y sí es muy evidente este tipo de estrategias que busca nada más eso, posicionarse. Tengamos en cuenta que ya en este mes, en mayo, empiezan a levantarse encuestas en Morena y también están evaluando en otros partidos como el Partido Verde, como el PT. Y bueno, el PRI, no sé qué mecanismo vaya a utilizar para la definición de sus candidatos, pero bueno, es momento
Hay que recalcar ahí que efectivamente, o sea, el hecho de que haya muchos actores políticos de manera adelantada y acelerada promocionándose y posicionándose en su imagen pública
un año antes de las campañas constitucionales
tiene que ver con que los propios partidos políticos han adelantado ya sus procesos internos, que son procesos internos de facto, no los procesos internos formales. Esos deberán de tener otro trámite al final del año. Uh-huh. Pero en el caso del PRI, pues tiene una convocatoria publicada ya desde el mes de marzo en cuanto a los defensores de la patria, algo así le llaman al interior del partido, y este registro está abierto hasta el 30 de agosto de este año, por ejemplo.
Pero todo este tipo de procesos intrapartidarios, pues sí, da pie a la promoción de sus propios militantes, ¿no?
Y el propio dirigente del PAN lo platicó ya en On the Record y lo ha reiterado en otras entrevistas colectivas y con medios de comunicación. En el verano de este año tendrán muy definidos a quienes serán sus candidatos a alcaldes y diputados locales para el 2027.
Y Morena también, ¿no? Señaló que en septiembre ya estarán.
Septiembre y noviembre, más o menos, porque vienen varias fases, vienen diputados federales, diputados locales y alcaldes. Pero entre septiembre y noviembre deberán de tener ya definiciones muy claras, y eso hace que pues haya una tensión política entre la clase gobernante y ellos mismos estén promoviendo campañas de posicionamiento. Vemos fotografías, vemos ya nombres muy remarcados. Ocurre en los 125 municipios, con mayor presencialidad en municipios urbanos.
¿Y por qué decimos que son campañas de posicionamiento o campañas adelantadas? Porque estas antes no se realizaban. Es decir, en enero no veíamos a Macarena Montoya en Huixquilucan haciendo videos o subiendo videos diariamente a las plataformas de redes sociales, ni a Pepe Toño también en Huixquilucan, que también busca la candidatura Morena, ¿no? Ni a Movimiento Ciudadano promocionando a sus candidatos en Nicolás Romero o en Santo Tomás de los Plátanos o en fin, en diversos municipios. Son acciones diseñadas y planeadas para posicionar el nombre de una persona.
Que aquí me parece que hay que resaltar los riesgos que esto implica. Evidentemente no representa una violación a la ley electoral.
Mientras porque no llaman a votar.
No llaman a votar y no se llaman candidatos, no dicen Macarena Montoya, presidenta municipal. Mientras no ponga eso ella en sus redes sociales o en sus campañas de posicionamiento, no estará violando la ley electoral. Lo que sí me parece, pues, es que es darle la vuelta a la legalidad. y por otra parte es también desplazar lo más relevante, que es la acción de gobierno, cuando estás hablando también de alcaldes en funciones que están proyectando la sucesión para aquellos que no pueden reelegirse, o la posible elección consecutiva para aquellos que están en condiciones de hacerlo.
Así es, y también vemos a diputados federales o hasta senadores que promueven encuestas diciendo que son los mejor posicionados para ubicarse en tal o cual posición, ¿no?
Ahora, hay que tomar en cuenta algo, porque evidentemente estas encuestas muchas veces se generan a través de páginas de Facebook, etcétera, pero en realidad, aunque los partidos políticos han recalcado que ahora las encuestas son su método de selección de candidatos, me parece que el trámite final y el más determinante son los acuerdos que hay en las componendas políticas entre los grupos internos, llámese PRI, PAN, Verde o Morena. Hay grupos internos que jalan la cobija, que generan acuerdos, que construyen tensiones, y esa es la intencionalidad de esos actores políticos, posicionarse para tener una carta de presentación o una carta con la cual intercambiar otra posición de poder.
Y aunque no estén violando la ley, ¿qué pasará si alguna persona X reúne todas estas evidencias y al final de cuentas esa persona que se empezó a promocionar en mayo o en abril del 2026 llega a ser candidato? Habrá una, evidentemente no es una, no habrá equidad en esa contienda, ¿no?
Pareciera que sí, o sea, eso me parece relevante. Si tú impugnas una elección de este tipo cuando hubo una campaña de posicionamiento muy anticipada, pues no creo que anulen la elección, pero sí debiera ser un precedente para el futuro.
Pero bueno, habría que esperar cuál es la reacción también del Instituto Electoral del Estado de México. Como tú dices, no hay una violación franca a la ley, porque o textual a la ley, porque no nada se los prohíbe, pero sí hay una campaña de posicionamiento que evidentemente tiene un fin electoral determinante.
Y falta ver de manera más acelerada en los siguientes meses. Vamos a una pausa, estamos de regreso.
Regresamos a Fuera de Agenda, y uno de los temas, y yo creo que fue el que mayor controversia causó la semana pasada, fue este anuncio que de la manga se sacó el secretario de Educación, Mario Delgado, quien se reunió el jueves con los secretarios de Educación de los distintos estados de la República, y a media tarde lanzó el comunicado, el anuncio de que se recortaba el ciclo escolar 2025-2026 y va a terminar el 5 de junio.
40 días antes de lo proyectado, y me parece que pues el pretexto este de la ola de calor es eso, un argumento mal planteado, porque lo que hay de fondo es pues una planeación en términos del Mundial de Fútbol que impactará tres ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y a partir de esa decisión pues se determina una afectación a todo el país. Una afectación en términos de planeación educativa y también en el entorno familiar de quienes hay hogares donde trabaja el papá, la mamá, y pues ahora ¿dónde van a dejar a los hijos durante tres meses de periodo vacacional?
Y lo lamentable es eso, ¿no? Sabiendo que iba a ser el Mundial que inicia aquí en México a partir del 11 de junio, pues que se tome una decisión tan... ¿Cómo le podemos
precipitada.
Llamar?
Precipitada.
Precipitada, sí. ¿Por qué no planearla, como platicábamos antes, por qué no planearla seis meses antes o al inicio del curso
escolar,
en agosto pasado? ¿Por qué no desde ese momento y ya todo el mundo sabría o habría planeado cómo enfrentar esta situación? Sin embargo, sí creo que no hay ninguna justificación para este tipo de determinación.
Ahora, ¿es realmente necesario adelantar la conclusión del ciclo escolar cuando estamos hablando de un promedio de 5 a 3 partidos por ciudad? Lo platicamos antes de iniciar el programa, pues podrían haber explorado la posibilidad de haber suspendido clases los días de partido, si lo que claro, está en riesgo es la movilidad y la infraestructura urbana, etcétera, ¿no?
Y así es, o bien explorar el home office o el clases a distancia, en fin, había otras instancias u otras medidas que se pudieron haber aplicado, pues sí, para disminuir el problema que podría generar la movilidad, sobre todo para los turistas que vengan a disfrutar del Mundial tanto en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México. Y creo que tampoco los sindicatos están muy de acuerdo con esta determinación, porque también a los maestros les implica cortar de tajo un programa que ya venían desarrollando, y si 15 días antes les dices, pues hay que cerrar, hay que bajar cortinas, pues son evaluaciones, son cuestiones administrativas, pues certificados, en fin, ¿no?
Sí, porque estamos hablando aparte de un nivel básico en donde impactas, creo que principalmente a alumnos de sexto de primaria o de tercero de secundaria que están por concluir una etapa escolar relevante y pasan a otra. Incluso yo creo que hasta la preocupación estará y rondará en las familias en términos hasta de las fiestas de clausura, por insignificante que eso pareciera, pero que también pudiera tener un impacto. Y lo haces aparte al anuncio en el mes de mayo, cuando vienes de un megapuente del 1 al 5, y lo que falta en términos de días de descanso, sí, por Día del Maestro, por Día de la Madre.
Se dio el lunes para los maestros federalizados, y todavía se va a dar el jueves por el Día del Maestro, ¿no?
Entonces me parece que ahí le sumas mucho más a ese tipo de descanso. Y después adelantar un poco el regreso a clases, no queda muy claro, porque evidentemente sí, el inicio del ciclo escolar estará programado para el 31 de agosto, pero lo citas dos semanas antes para reforzar. Esta parte de reforzar pareciera que es pues completar el ciclo escolar que no concluiste adecuadamente en el mes de junio. Es reconocer el error en una toma de decisiones anticipada y mal planeada.
Eso te habla, sí, de que evidentemente quienes están al frente de las Secretarías de Educación, más que expertos o personas capacitadas o muy adentradas en el tema de educación, pues siguen siendo actores políticos, ¿no?
Sí, evidentemente, y también el tema del Mundial, lo que ha traído consigo son toma de decisiones muy precipitadas en términos no solamente de la educación, sino de la movilidad y de otro tipo de circunstancias que van a impactar particularmente a la capital del país.
Habrá que ver si esta determinación se mantiene. Yo creo que todavía se puede dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque si hay un rechazo muy generalizado de toda esta situación, y también habría que ver si esta es una de las últimas decisiones que toma Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación, porque también se dice y se especula mucho de que podría presentar su renuncia para irse a competir por Colima, si no
es correcto. Pero y nada más como para redondear este tema, mucho se ha hablado de que el Mundial de Fútbol es una ventana de oportunidad para el turismo y para la promoción del país, y quizá esa sea una determinación relevante, el hecho de que guardes tú a la matrícula estudiantil para darle una prioridad al tema turístico. Pues yo no he visto un anuncio por parte de la Secretaría de Turismo a nivel federal que se reúna con entidades circunvecinas para dar un golpe de autoridad y decir, ese es el anuncio de promoción y vamos a tratar de que esto genere una derrama económica, cadenas de valor que impacten de manera positiva. O sea, creo que este anuncio debió haber sido acompañado de un tema económico y turístico.
Los que sí van a estar felices son los más o menos 5 millones de jóvenes o de niños que están en la etapa de la educación básica, pues de tener unos días más de descanso, ¿no?
Pues vamos a ver cómo impacta esto y qué toma de decisiones hay hacia el futuro, porque me parece que el anuncio es apenas el preámbulo de otro tipo de circunstancias y de acciones que se deberán de tomar para poder completar adecuadamente el ciclo escolar.
Bueno, así es, vamos a una pausa y regresamos con el tercer tema de la semana. Regresamos afuera de agenda. Paco, la semana pasada se entregó, bueno, se hizo un evento en Juntitlán, Izcalli, para que de manera simbólica se entregara la tarjeta 1,000,000 a una beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar. Recordemos que este programa de Mujeres con Bienestar es a través del cual se le entrega un apoyo económico de 2.500 pesos bimestrales a las mujeres en condición de vulnerabilidad, ¿no? Ya sea por pobreza, por discapacidad o por alguna enfermedad terminal, ¿no? Pero ya son 1,000,000 de mujeres las que han accedido a este programa en el sexenio de Delfina Gómez.
Habría que puntualizar dos elementos clave en esta, en este programa emblema del gobierno de Delfina Gómez. En principio, establecer que este 1,000,000 de beneficiarias no quiere decir que actualmente 1,000,000 de mujeres estén recibiendo el apoyo. Quiere decir que al principio de su administración, 500,000 mujeres resultaron beneficiadas, 600,000 más o menos en el segundo informe.
450,000 y ya después fue
aumentado. Llegaron a 600,000 aproximadamente.
650,000.
Pero quien recibe el programa lo recibe durante 2 años.
Únicamente.
Y a los 2 años lo deja de percibir. Y hay un nuevo padrón que va renovando ese esquema de apoyo económico. Y a partir de esa circunstancia es que se recibe ya la tarjeta 1,000,000. Es decir, sí ha habido 1,000,000 de beneficiarias, pero eso implica que aproximadamente 500,000 ya lo dejaron de recibir y son 500,000 nuevas beneficiarias las que lo están percibiendo ahora.
En este momento y en este año entiendo que serán 700,000 las que lo reciban. Y sí. La meta es que para el final de sexenio, para el 2029, pues sean poco más de 2,000,000 de mujeres las que reciban este tipo de...
Ahora, este esquema de que solamente sea durante 2 años y de que el apoyo económico sea de 2,400 pesos y de que sea un apoyo bimestral, porque es bimestral,
sí.
No es un tema novedoso. Es un tema que se instauró en la llamada... Tarjeta Rosa, el salario rosa de Alfredo del Mazo, es el mismo esquema.
Bueno, fue
esquema.
Quien creó el programa, ¿no?
Pero es el mismo esquema. Y habría que ver ahí, en términos de reglas de operación, qué tanto cumple su objetivo la tarjeta de Mujeres con Bienestar, como en algún momento también se cuestionó el famoso salario rosa, poniendo sobre la mesa que era un tema clientelar, con fines electorales, porque recordarás que en aquella ocasión el sexenio de Alfredo del Mazo planteaba que el salario rosa era reconocer el trabajo de las amas de casa que no tenían un trabajo remunerado y por tanto las reglas de operación establecían que no podía haber beneficiaria que tuviera un trabajo ya fuera informal o formal, pero que no debía tener un ingreso extra. Y eso no se cumplía necesariamente.
No, y en esta ocasión se está dando a aquellas mujeres que tienen alguna condición de vulnerabilidad. Recordemos, aquí en el Estado de México existen más de 6-7 millones de mujeres en edad de recibir ese apoyo, y solamente en el sexenio lo van a recibir 2,000,000 de mujeres.
Pero tendrán la certeza de que efectivamente quienes lo reciben son personas que cumplen con esa condición de vulnerabilidad o son parte de las redes de apoyo de Morena. O sea, porque vuelve al debate esta parte clientelar de los programas sociales. Los programas sociales por sí solos no son malos. El tema es que a veces también no tienen un impacto real.
El marco político que se les da, ¿no?
Y la otra es, ¿qué tanto esto puede beneficiar para impactar en otro tipo de circunstancias?
Bueno, aparte del apoyo económico que se les da bimestralmente, también tienen acceso a servicios de salud, a servicios de asistencia jurídica de forma gratuita. Y lo que ha impulsado mucho este gobierno es pues que se les da la posibilidad de que puedan terminar sus estudios, ya sea de educación básica, media superior o de licenciatura.
En el sexenio pasado se fomentaba mucho el tema de autoempleo.
Autoempleo, porque se les capacitaba, ¿no? Para
en términos de plomería,
distintos oficios, ¿no?
Globoflexia, repostería, etcétera.
Etcétera. Y ahora se está dando más énfasis al tema de la educación. Recuerdo que el jueves la gobernadora dijo que en el Estado de México, bueno, este programa ya había permitido que más de 5,000 mujeres hayan terminado sus estudios de bachillerato, más de 600 mujeres ya hayan tenido un título universitario y también por ahí de 1,000 mujeres hayan terminado su educación básica a través del apoyo que se le estaba dando por el INEA, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
Pero sí, me parece que el tema a discusión sigue siendo verla, también insisto, el tema de la inscripción de quien son beneficiarias. Recordarás que cuando se lanzó apenas la convocatoria al inicio del sexenio, prácticamente a los 15 días estaban entregando las primeras tarjetas de un padrón ya establecido, cuando todavía ni siquiera se daban los primeros resultados de la inscripción que habían tenido las mujeres interesadas en
obtenerlo. Y con la notificación de que los venían registrando desde campaña, ¿no? Pero bueno, sí es algo que se tiene, que tendría que tener mucho más transparencia, este tipo de padrones y el manejo que se les da a los padrones de beneficiarias de mujeres con bienestar.
Quizá ver en qué regiones viven las personas beneficiarias, ¿no?
Es el programa social que más recursos le asigna el Congreso del Estado. Son casi 9.500 millones de pesos lo que se les asigna anualmente a estos programas. O sea, es una cantidad exorbitante, ¿no?
Sí, claro, es una cantidad en el universo global muy relevante, pero también habría que ver ya en términos de inflación, en términos de economía familiar, esos 2.400 pesos era lo que recibían hace 6 años con el gobierno de Alfredo del Mazo, no ha subido, no ha incrementado, y finalmente creo que el costo de vida sí lo ha hecho. Entonces me parece que pareciera también en el tema particular una cantidad económica muy menor para las necesidades de
pero
una...
Pero que sin duda yo sí creo que ayuda a cierto sector de la
sí, población. Evidentemente sí, pero me parece que también habría que revalorar ese tipo de circunstancia.
Y también ver qué manejo se le sigue dando qué manejo político se le sigue dando a este programa, ¿no? Porque recordemos que con Alfredo del Mazo se decía que las entonces beneficiarias de salario rosa iban a ser las que iban a sacar a flote al PRI en la elección de gobernador, y no sucedió eso.
Y el PRI se quejaba de lo contrario. En las estructuras priistas y en la dirigencia que encabezaba Alejandra del Moral y Andrés Eric Sevilla, pues había una queja permanente de que, al contrario, el programa social...
se le daba más a otro tipo.
Se le daba a otro tipo de mujeres, pero aparte existía una consigna de no mezclar al padrón de beneficiarias con las listas seccionales o de militancia priista. O sea, había un contrasentido ahí, porque mientras la oposición sí decía que había un tema y un uso clientelar, el PRIismo se quejaba de todo lo contrario.
Pues bueno, así está el programa de Mujeres con Bienestar. Le queremos dar las gracias por acompañarnos esta semana y recordarle que todos los lunes a las 7 de la noche estamos transmitiendo Fuera de Agenda, y cada 15 días, los miércoles, transmitimos la serie de entrevistas a través de On The Record, que es el podcast dedicado a entrevistar a los actores políticos, sociales y económicos aquí del Estado. Paco.
Pues agradecerles mucho el acompañamiento, el seguimiento a este tipo de emisiones, los comentarios también que se reciben a través de redes sociales, y pues mantenernos en esa sintonía en términos de que pues la agenda pública sí da mucho para debatir, para opinar y para construir opinión pública juntos. Gracias, hasta la próxima.